Vamos a declararle bendita seguridad. Bendita seguridad. Jesús es mío. Oh, qué prueba de la gloria divina. Heredero de salvación, comprado por Dios, nacido de su espíritu, lavado en su sangre. Esta es mi historia. Este es mi canto. Alabando a mi Salvador. Todo el día. Esta es mi historia. Este es mi canto. Alabando a mi Salvador. Todo el día entero. Siempre sumiso a su voluntad. Visiones del rapto ahora están en mi vista. Los ángeles descienden y traen de arriba ecos de misericordia, susurros de amor. Esta es mi historia. Esta es mi canción. Gloria a Jesús por su salvación. Esta es mi historia. Este es mi canto. Alabando a mi Salvador todo el día. Todo el día. Siempre sumiso siempre yo en mi Salvador, feliz y bendecido. Velando y esperando, mirando hacia arriba, lleno con su bondad, perdido en su amor. Esta es mi historia. Este es mi canto. Alabando a mi Salvador todo el día entero. Este es mi canto. Esta es mi historia. Alabando a mi Salvador todo el día. Este es mi canto. Este es mi canto. Esto es mi canto. Esto es mi canto. Oh Padre, gracias por esa seguridad de saber que los que vienen a Jesús, la gracia nos has traído hasta este lugar y la gracia nos llevará a casa. Señor, tu poder trabajando en nuestras vidas. Te necesitamos, Dios, desesperados por ti. En un lugar seco donde no hay nadie, tú eres el agua viviente, profundamente en nuestra alma. Señor, en el día cuando nuestras tierras hay violencia, odio, no hay descanso, Señor, ayuda a tu iglesia. Sean un pueblo de paz, tu paz, Dios. Dejemos ser instrumentos de paz, de amor, donde hay duda, desesperanza, no hay esperanza. Gracias por los que están aquí en este lugar, embajadores de ti, a un mundo que desesperadamente necesita el Evangelio. Habla a través del pastor esta mañana, úsalo. Respondemos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Estamos caminando por Primera de Timoteo. Estamos en el capítulo 4. Uno de las personas me dijo la semana, tienes que escuchar el sermón de Matt Kerman del Día de las Madres. Es un amigo, es un gran joven. Dice, necesitas levantar el sermón de Día de las Madres. No era el sermón de las madres, sino solamente un pasaje que le estaba pasando. Y una de las cosas que estaba hablando es el impacto de las palabras de las personas en nuestras vidas. Habla del hecho de que él había crecido, que cuando era joven, un tío le dijo algo que se le quedó, le impactó toda su vida. Su tío lo vio y le dice, no, tú no vas a ser nada más que un vendedor de autos. No quiere decir que sean malos los que venden carros usados, pero se quedó con él hasta el día de hoy. Y él ha sido muy bendecido por Dios en Austin Stone, como una iglesia. La plantó y la empezó, pero dijo, pienso que si lo que he hecho, el trabajo que he invertido, fue por Jesús o fue porque le quería comprobar a mi tío que estaba equivocado. Es una confesión muy transparente, poderosa, pero tiene razón. Lo que dicen las personas nos impactan. Cuando estás afuera y alguien te dice algo y le dices que las piedras pueden quebrar tus huesos, pero las palabras nunca te quebrarán. Pero realmente te lastimó lo que dijo una persona. Si nos molesta las palabras. Pablo va a dirigir esto aquí. Lo va a dirigir de una manera difícil y dura. Te va a dar su propia solución para sobrellevarla. Y no me digas que las palabras no te impactan, no te molestan. Las palabras molestan a todos. Nadie nos gusta que nos critiquen. Y todos pasamos por eso. Versículo 11 del capítulo 4. Del 1 al 5, él le dijo a Timoteo, tienes una caja, Timoteo. Dentro de la caja está lo que debes de saber, no todo lo que sabes de ti o de Dios, pero lo que necesitas saber de Dios y de ti mismo está dentro de esta caja. Después, 6 a 10, le dijo, esto es lo que tienes que hacer. Quiero que llegues a ser, no nada más sentirte bien de Dios, sino que le tengas reverencia tan profunda en tu vida que se mira en tu vida. Y quiero que lo saques lo que está dentro de la caja y te entrenes y lo implementes en tu vida. Para que sí sepas hacer, bueno, sea santo. Dijo esto para él, para que guiar a la iglesia, pero ahora Pablo es personal en la vida de Timoteo, versículo 11. Esto manda y enseña. Timoteo, tú saca de la caja lo que está dentro ahí, no te retractes. Tú eres el pastor de Éfesos, esas son unas personas favoritas, y tú eres uno de mis favoritos. Tú saca lo que está en esta caja, tú manda y enséñalo. Y les dices que no tienen otra opción. Si la escritura te dice que el matrimonio, que no se pueden meter a la cama hasta que se casen, que el matrimonio es santo, no te retractes, no te detengas. Tú asegúrate de lo que está dentro de la caja, tú lo mandes y que ellos obedezcan. Después mira lo que dice, versículo 12. Ninguno tenga poco tu juventud. Obviamente lo que estaba diciendo Timoteo, no sabemos qué tan joven esté. Y en ese día tenías la edad de 50 años en la era romana, eras considerado un anciano. Entonces él viene a la iglesia, los ancianos están mucho más grandes que él y ahora él está a cargo de ellos, ahora es la cabeza. Él entra y está sacando cosas de la caja, él les está diciendo lo que deben de hacer y se le quedan viendo como, en serio, tú no sabes nuestros deseos, no hemos estado fornicando por muchos años, no tiene nada que ver. Y lo miran y le dicen, tú no entiendes porque eres un niño. Yo sé lo que estás sacando de la caja, pero eres un niño. Realmente no tenemos que ponerte atención. Así es que Timoteo está enfrentando estas cosas al sacar lo de la caja. Y le dice, mira, ¿qué es lo que quiero que hagas? Sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Quiero que tomes esas cosas y lo apliques a tu vida. Quiero que tu habla sea gobernado por las enseñanzas, tu conducta, tu amor, tu pureza, tu fe. Quiero que saques esas cosas y lo apliques a tu vida para que vean que funciona en ti, que seas un ejemplo. Quiero que vean que esto funciona. Así es que tú muéstrales eso. Si se enojan contigo, está bien, pero tú muéstralos por tu vida, que ellos están incorrectos. Mira en versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Quiero que apliques esto en tu propia vida y en los domingos esto es lo que quiero que hagas. Quiero tu adoración. Quiero es que cantes unos cantos, pero quiero tu adoración y que las canciones tú saca de la caja y tú lo leas públicamente. Y exhortas a las personas para que lo apliquen a su vida y les enseñan. Enséñale a los que los has exhortado para que lo apliquen a sus vidas. Mira lo que dice. Timothy, no les des ninguna chance. Saca de lo que está en la caja y no tienen otra opción más que obedecer. Quiero que lo apliques en tu vida para que cuando te digan que tú eres joven, ellos van a ver que funciona y tu estilo de vida va a contrariar lo que ellos dicen hasta que yo llegue. Cuando venga el domingo, quiero que esté centrado en lo que está dentro de la caja. Ahora mira, versículo 14. En la palabra griega, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Eso no es un versículo bautista. La gente impusieron manos y Dios hizo algo. Los bautistas no creen esto, pero la Biblia dice aquí que deben imponer manos. Cuando Timoteo fue llamado, fui llamado al ministerio. Así es que Pablo junto a los ancianos se metieron a un cuarto donde quiera que estén y oraron por Timoteo y impusieron manos sobre él. Y Dios le dio un don espiritual, no sabemos cuál es. Y la razón por la que se la dio era para magnificar y subir al máximo la conocimiento de Dios a través de su obediencia. Le dio esto para ese momento. Y obviamente Timoteo sabía que había sucedido. Los ancianos sabían que había sucedido. Donde quiera que él estaba, lo presentían. Si Timoteo quiere ser a lo máximo, como el pastor de Éfeso, lo que tiene que hacer es tomar el don espiritual que se le fue dado y que llegue a la plenitud. Pero cuando exhorte, enseñe, va a cambiar las vidas de las personas de la iglesia de Éfeso. Pero en hecho, están hablando de él. Sus palabras han afectado, porque basado en la palabra griega, ha tomado este don espiritual y lo ha guardado en la vitrina, porque él no ha dejado de Jesús, no ha dejado el ministerio, nada de eso. Él ya ha llegado a un lugar donde dice, el don que me dio que va a maximizar mi ministerio en esta iglesia, lo voy a poner a un lado porque ya me cansaron con su boca. Eso nunca me va a suceder a mí, has de decir eso. Todos somos espirituales, ¿verdad? Déjame te pregunto algo. Mañana voy a agregar una frase a tu respuesta. Vas al trabajo mañana. Cuando llegues y alguien te diga, ¿qué hiciste este fin de semana? Tú dices, normalmente lo que las personas dicen, fuimos a la laguna, jugué con la familia, estuve con la familia, vi el fútbol de los Cowboys y fui el domingo a la iglesia en la mañana. Esa es nuestra respuesta. Quiero que agregues algo mañana. Cuando te pregunte qué hiciste esta semana, quiero que digas eso, pero que agregues. Fui a la iglesia y espero que esto sea verdad para ti. Y adoré el Jesús quien cambió mi vida. ¿Por qué no hacemos eso seguido? ¿Por qué no hacemos eso a menudo? Porque tenemos el problema de Timoteo. No estamos preocupados por lo que van a decir, sino lo que van a decir. ¿Dices que van a la iglesia? Ah, ok. ¿Fuiste a la central? Sí, con ese pastor chaparrito pelón. ¿Quién fue? Encuéntralo. Lo quiero en mi oficina cuando se acabe el servicio. Agrega eso. Porque dos cosas suceden. Estás diciendo la verdad. Y es una oportunidad de evangelizar. Diciéndole que tú adoras a Jesús, al Jesús que cambió tu vida. Ahora Timoteo. Su don lo ha puesto a un lado. Porque la boca de muchos lo ha cansado. Mira, Timoteo, vamos a arreglar esto. Y hay una manera de arreglarlo. Y mira lo que dice, mira el versículo 15. Ocúpate en estas cosas. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que sigue? Permanece en ellas. Para tu aprovechamiento sea manifiesto a todo. Mira lo que dice en griego. En estas cosas, sé. Esa es la palabra. No agregues nada, sino permanece en ellas. Hay solamente una respuesta porque estoy preocupado lo que dicen las personas. Quiero que lo levantes ese don y lo pongas otra vez en práctica. Quiero que tomes estas cosas de las casas, sino que permaneces, que estés dentro de la caja, no solamente lo saques de la casa. Ahora, métete adentro de la caja y mientras estés adentro, levántalo y practícala, permanece en ella. Porque si haces eso, esa es la cura de lo que ha puesto tu don en la vitrina. Es la cura. La solución. Dios tiene cosas grandes. Y a veces lo que dice en esta caja es realmente es algo dulce, tierno, bueno. Tú quédate en 1 Timoteo, pero escuches. Salmo 27:3. Aunque mi padre y mi madre me dejara, el Señor cuida de mí. Es lo que pasó, que su padre y su madre lo abandonaron. Cuando Samuel viene y lo unge, y todos, su padre va y le trae a todos sus hijos, y Dios le dice, no, no, no. Y Samuel, un poco frustrado, y voltea y lo mira al papá de David, le dice, ¿tienes alguien más? Ah, sí, sí, tenemos. Salmo 27:10. Tiene ya las ovejas. Él nunca va a ser la opción de Dios. Cuando viene el día de que David pelea a Goliat, sus hermanos están en el campo de batalla y Goliat está hablando en contra del pueblo de Dios, del Dios de Israel. Y sus hermanos están ahí. Dice que vienen aquí y le dan sombra. Y lo cansan. Porque su familia creen que no es nadie. Pero déjame leerte otra porción del Salmo que él escribió. Dios, cuán precioso tus pensamientos hacia mí son. Qué tan grandes son. Si los cuento, sobrepasan los granos de la arena. Cuando me levanto, estoy contigo. ¿Sabes qué, Dios? Yo sé una cosa. Tú piensas de mí más de lo que los granos de arena hay en el mar. Cuando me despierto, tú todavía estás. Aunque ellos me abandonen, mi padre piensa que soy un perdedor. Mis hermanos piensan que soy un perdedor. Tú no. Y lo que le dio el ánimo, la valentía de pararse en lugar que el rey, no era lo que estaba en su familia, sino quién era en Dios. Esta enseñanza, él entró adentro y lo sacó y alteró su vida. A veces es muy, muy dulce así, pero a veces no lo es. Cuando Dios me llamó a predicar, fue muy rápido, personal, gráfico, y fue rap. Me llamó a predicar. No tuve tiempo para procesar la idea. Me está llamando a hacer algo. Y lo hizo delante de las personas. Dice, ¿estás nervioso? Cuando pasan los niños a aceptar a Cristo, porque yo entiendo eso. Después del llamado, la siguiente mañana me levanto y digo, oh, wow. Me llamó a predicar y a mí no me gusta, odio estar delante de las personas y voy a ver a mi pastor. Lo fui a ver esa tarde, el hermano Nelson. Dios me llamó a predicar y cuando salí del hospital, me dijo dos cosas. Okay. ¿No crees que debes ser bautizado antes de predicar tu primer sermón? Dije, sí. Después me dijo al hombre que se rindió al llamado antes de procesarlo. Y vas a predicar en 4 semanas. Le dije, lo siento, ¿4 años? No, 4 semanas vas a predicar. Y me dio varios sermones. Le dije, está bien, Señor. Entonces yo voy a casa. Esa noche, mis padres me llevan a comprar una Biblia. Solo había una versión cuando yo iba creciendo en mis días, Reina Valera. Y este hombre al predicar iba a abrir con la Reina Valera. Dijo, si es suficiente para Pablo, es mejor para mí. Si lo es, amén. Hay momentos de gloria en ser pastor y hay momentos de miseria. Todo lo que sé es que cuando yo llego a casa es abrir la Biblia y leer. El primer libro que yo hablo es el libro de Jeremías. Leo el primer capítulo y me impactó, me impresionó. Y las primeras palabras que yo subrayé, yo te escogí antes de que te formara en el vientre. Yo te llamé. Si sabes qué, antes de que tú nacieras, yo te llamé a ser profeta a las naciones. Tienes que estar bromeando. Mi familia y yo no tenemos ninguna relación. No soy la persona más popular en la escuela. Y aquí esta persona me está diciendo que antes de nacer ella tenía un plan para mi vida. Eso está muy bien, ¿verdad? El siguiente frase dice, Dios no sé hablar. Ok, está bien, entiendo ahí. Si no digas que eres joven, no tengas temor de nada, habla lo que yo te estoy mandando. ¿Estoy leyendo esto? Dije yo, sí. Ok, ya entendí. Todavía tengo temor. Y cometí el error de terminar el capítulo. Ahora prepárate, levántate y dile todo lo que yo te mando. Y esta frase. Este es el hombre que tiene temor de estar delante de las personas. No seas intimidado por ellos. O yo voy a causar a que te encobardes delante de ellos. Ahora estoy leyendo y estoy diciendo, quizás esto no esté en la Biblia. Porque ahora es muy dulce lo primero que me dice. Y ahora lo que me está diciendo es, tú dejas que tu temor maneje tu ministerio y voy a causar que me tengas temor. Tú dejas que mi palabra dirige tu ministerio y voy a honrar quien tú eres. A veces es dulce, a veces es difícil, pero no importa. Si te vas a parar por Jesús dentro de una cultura que no te cae, no le gustas, vas a tener que sacar estas enseñanzas y estar listos para practicarlos. ¿Por qué? Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti y a los que oyeren. No está hablando de la palabra salvación que pensamos, sino que llegas a la plenitud del llamado de Dios. Haz lo que te estoy mandando hacer. Quita ese don de la vitrina y empieza a practicarlo. Tú sácalo, aplícalo, vívalo. Y te vas a impactar a ti mismo. Y vas a impactar a los que te escuchan. Recibí un texto muy interesante esta mañana, como a las 7. Nathan Lino le mandó un texto del área de Houston y me recordó de algo que se me había olvidado. Y le mandé un texto y le dije, gracias por eso. Hay muchos jóvenes que han salido de esta iglesia, muchos que ya son pastores, y un joven que fue nuestro ministro para los de colegio. Les dimos dinero por 5 años para que plantaran una iglesia en Charlottesville. Él está ahí y le mandé un texto esta mañana. Me mandó un texto, gracias por tus oraciones. Queremos ser una voz de esperanza en medio de todo este mugrero. Si esa iglesia toma esas enseñanzas, en medio de dos grupos, hay dos grupos en Charlottesville, los que odian y los ofendidos. El Evangelio se ha mostrado en su vida y la verdad de esa enseñanza, pueden tomar esos que odian, y no importa lo que importa el color de tu piel, sino que somos hechos de la imagen de Dios. Yo sé que estas personas son malas al otro grupo, pero no eres odiado por la persona que más importa. Tenemos realmente el mensaje correcto para cualquier grupo en el mundo. Las personas, lo más lindo de esta iglesia es que estamos poniendo personas en lugares correctos, porque es lo que Dios hace. No te pierdas la oportunidad de compartir quién tú eres en Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu libro. Es claridad. El impacto de Mateo, de David, lo que está impactando, lo que los medios de comunicación nunca van a enseñar, sino que están trayendo esperanza a ambos grupos. Los dones espirituales que has puesto en nuestras vidas, en nuestro llamado que compartimos en nuestra vida, no dejes que ni la lengua de nadie dañe lo que tú has dicho de nosotros, en el nombre de Jesús, con tu rostro inclinado y con tus ojos cerrados. Esta mañana, si nunca has conocido a Jesús, este es el lugar, tiempo correcto para hacerlo. Si no te quieres unir a esta iglesia, está bien. Nada más queremos que conozcas a Jesús, pero si Dios te está llamando a este ministerio, o si solamente quieres pasar, inclinarte a orar, aquí está el personal para orar por ti. Como el Espíritu Santo hable a ti esta mañana, pasa.